La mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Gallardo, Don Bobby, Marcelo, Graciela, Eugenio, Membreño, El Rodro y Villalta. Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. Toque la papá.
En Road Market tenemos de todo. Encuentra alimentos, snacks, bebidas, artículos de limpieza y mucho más. Ahora puedes pedir tus productos desde Hugo, Uber Eats y Pida Fácil y recibirlos desde la comodidad de tu hogar. Road Market, todo lo que buscas en un solo lugar.
Buenas tardes, bienvenidos al Wiri Wiri al aire en este día viernes 7 de agosto del año 2020. Un gustazo estar a través de Femenina y Fiesta con todos ustedes. El señor Oscar Guerra, el señor Rafael Oreste Membreño, Cristian Villalta, en la producción Hugo Agogó y vía remota Samuel Martel y Cristian Peñate. ¿Qué tal, Oreste? ¿Cómo te va?
Bien, Cristian, gracias a Dios. Espero que todos estén bien en esta época, que queda un poco más de tiempo, ¿verdad? Para estar más en familia y, bueno, en esta situación que nos ha envuelto a todos, ¿verdad? Desde marzo pasado. Pero bueno, mira qué buena canción esa que del señor Bob Seger. A mí me trasladé a aquella época de los mediados de los 70s al centro de San Salvador.
Te perdimos ya.
Qué buena época, la verdad que gracias.
Te perdimos. Te vamos a tener que ir a sacar de algún lugar ahorita.
Sí, fíjate que varias personas mayores que yo.
No me digas que de la biblioteca ni de nada. No,
ahí por el Teatro Nacional y bueno.
Alguna cafetería, por lo menos.
Sí, habían varias. Estaba el Bella Nápoles, estaba la sorbetería, ¿cómo se llamaba esta sorbetería? Que enfrente del Palacio Nacional, un sorbete muy bueno que ponían ahí. Yo digo que a veces platicando con gente mayores que yo, empezamos todavía a recordar ¿cómo se llama? Cosas de San Salvador, ¿verdad? De antaño. Y yo les empiezo a contar cosas que viví y me dicen, todavía disfrutaste vos de cosas buenas, no sé qué, que aquí queda, porque ahora el centro...
Se fue lejos, señor Membreño.
Pero bueno.
Pero qué bien.
Buena canción,
buenísima. Ese es el poder de la música. ¿Qué tal, Oscar Guerra? ¿Cómo te va?
Bien, Cristian. Saludo ya a toda la gente. Pues como esta vacación también quedó rara ya. Ya no es vacación, aunque muchos todavía tienen libre. Y pues esperamos que tengan un buen fin de semana cargado de fútbol.
Muy bien, bueno, tenemos un programa muy bonito, muy especial para todos ustedes, como intentamos hacerlo cada día, y en esta fecha que la verdad es muy particular, es una fecha especial porque pues mucha gente tuvo, entre comillas, asueto, ¿no? Pero yo creo que siempre hay que aprovechar estos días para leer, para refrescar la memoria, para entretenerse un poco. En casa también se puede uno entretener.
Claro.
Y además que tenemos un partido futbolístico de alto calibre en unos minutos.
Se reanuda la Liga de Campeones de Europa y hay mucho que hablar de eso.
Hoy y mañana.
Manchester City contra Real Madrid y Juventus contra Olympique de Lyon. Así es la cosa. ¿Qué partido te parece más atractivo, Oscar? ¿A dónde crees que realmente habrá más drama?
Yo creo que en el del Real Madrid contra el Manchester City, primero por la ventaja que lleva el equipo inglés, pero el momento en el que llegan los dos equipos es muy bueno también.
Bueno, ha sido una semana intensa, interesante, una semana en la que para los madridistas además hubo una noticia fuerte, aunque ya se presumía que Iker Casillas se retiraría, que ya era casi que exfutbolista, pero bueno, se consumó el retiro de uno de los arqueros más grandes. Y para hablar de Casillas y de un montón de temas, tenemos el lujazo de conversar en este momento con el señor José Luis Chilaver, otro de los arqueros
grandes,
legendarios de la historia del fútbol. Hola, José Luis, ¿qué tal? Le hablamos del Wiri Wiri al aire del Salvador. Gracias por tomarnos la llamada.
Hola, muy buenas tardes. Un placer estar con todos ustedes.
No, para nosotros es un lujo poder saludarle, señor, y poder conversar un rato de tantas cosas. Y pues nada, comenzar hablando sobre este tema, ¿no? Recientemente, pues, el mundo del fútbol se enteraba oficialmente del retiro de Iker Casillas. ¿En qué página pone usted a Casillas entre los grandes arqueros de la historia, José Luis?
Obviamente es uno de los mejores porteros de la historia del fútbol mundial y tuve la hermosa oportunidad de poder enfrentarlo. España nos derrotó 3-1 en el Mundial de Japón y Corea. Un portero muy joven era Iker y que también es una leyenda viviente, como bien digo, y que es un portero también jugador que sabía jugar con los pies, portero con mucha personalidad, con muy linda pegada y bueno, ahora le dijo adiós al mundo del fútbol, una leyenda, un hombre exitoso, un campeón, el mejor, para mí, uno de los mejores porteros de la historia del fútbol mundial.
Yo no sé si los latinos estamos mal acostumbrados, José Luis, a que los porteros sean líderes, tengan una voz de mando importante. Muchos grandes arqueros que hemos conocido, por supuesto, usted está a la cabeza de esa lista, han sido gente fuerte, gente que lleva el gafete de capitán y que lo lleve o no, pues literalmente tienen una ascendencia, un influjo importante sobre sus equipos. Pero hay otros arqueros, como el mismo Iker y muchos otros, que han sido más bien gente mucho más apacible. De repente parecen hasta gente muy fría, ¿no? No sé, ¿qué opina usted de esto?
Bueno, yo creo que los seres humanos somos diferentes en todos, ¿no? O sea, no todos tienen la personalidad. Por ahí uno tenía una imagen dura de luchador dentro del terreno de juego. Por ahí otros, por ahí parecen que son sumisos, pero por ahí internamente dentro del vestuario tiene la voz cantante en los entrenamientos y demuestra su liderazgo. Pero lo interesante es que para ser un gran portero hay que tener mucha personalidad. Es una de las características principales. Y bueno, también ustedes ahí, obviamente en El Salvador, tiene una leyenda viviente que es Misael Alfaro, colega también portero goleador, o sea que nosotros somos de una raza, siempre digo, diferente, porque cuando va a empezar un entrenamiento, el grupo de jugadores de campo van directamente con el preparador físico y a nosotros siempre nos separan con el entrenador de porteros, ya nos hacen diferente. Entonces, somos una casta que no es para cualquiera el puesto de arquero, que lo importante es que las condiciones para estar debajo de una portería no es fácil, somos unos privilegiados y que para mí es una satisfacción de poder compartir, estar entre las leyendas del fútbol mundial, porque en definitiva todo se logra a base de trabajo con mucho sacrificio. Y yo siempre tengo un buen recuerdo de la gente del Salvador, o sea, como le manifesté a Misael Alfaro, también que es portero goleador, aprovecho para enviarle un gran abrazo a él y toda su familia, y también en el gran Mágico González, que en definitiva por ahí mucha gente lo conoce por ese nombre, pero yo lo conozco por Jorge Alberto González Varilla, o sea que, y tuve la hermosa oportunidad también de enfrentarlo cuando tuve mi paso por el Zaragoza en España y él estaba en el Cádiz, jugador fantástico, con mucha velocidad, muy inteligente, definía muy bien, un mediocampista ofensivo que hoy en día es muy difícil encontrarlo, de la característica del gran Mágico González.
José Luis, usted mencionaba que el portero es como una raza aparte dentro del fútbol. Y para los jóvenes, para los que quieren empezar en esta carrera y se sienten atraídos por la portería, ¿cuáles serían las características principales o, más bien dicho, las condiciones que deben desarrollar para llegar a tener éxito como porteros?
Bueno, primero hay que tener mucha personalidad, uno. A la gente joven les digo de que hay que tener personalidad para decir no. Le voy a comentar por qué no. Porque hay que decirle no al cigarrillo, no en este caso a las drogas y no al alcohol. O sea, es fundamental porque cuando uno empieza a entrar en la etapa de la adolescencia, uno sí le encanta el fútbol, no solamente el fútbol, cualquier deporte. Se tiene que cuidar. Y si uno tiene las condiciones ya que Dios les dio, esas virtudes de poder tapar, en este caso en la portería, o ser jugador de fútbol, hay que cuidar primero el cuidado en la vida privada. Después, también trabajar duro, con mucho sacrificio. Nadie te regala nada, pero yo creo que ser deportista siempre es lo mejor que le puede pasar a una persona. Y el consejo es que a los chicos que tienen la ilusión de ser porteros, hay que trabajar. Otro secreto no hay, confiar en las condiciones de uno. También es muy importante el ejemplo que les voy a dar. Yo en el año, cuando tenía 13 años, me fui a probar en el año 79 en el Club Olimpia de Paraguay y el técnico me puso 20 minutos en el arco. Me llama y yo dije, bueno, me va a decir de que me quedo. Me llevé una sorpresa gigante de que me dice, Chilaver, le pido por favor no venga nunca más aquí. Como usted tengo miles, no me haga perder mi tiempo. O sea, me mató. Wow. Si no fuera por mi padre, que estaba fuera del terreno de juego, que me dijo, ¿qué te dijo el entrenador? Que soy un desastre. Y me dice mi padre, quédate tranquilo que vamos a ir a probar en nuestra ciudad en Luque, en el Sportivo Luqueño, la ciudad de Luque donde yo nací, y me fui a probar. Y ahí el técnico me dice, Chilaver, ¿usted en qué puesto juega? Le iba a decir número 10, defensor, cualquier cosa, que para el otro era un desastre. Pero esas cosas de la vida, de que le dije arquero. Yo era el sexto arquero. O sea, y el segundo día de mi casa, desde mi ciudad que se llama Campo Grande, que es Ñuguazú. Ñuguazú es en guaraní, o sea, en español sería Campo Grande. Y me iba caminando porque no tenía para mi pasaje. Y son más o menos son 10 kilómetros para llegar a la cancha del Sportivo Luqueño. Ya llegaba cansado, pero bueno, con las ganas de jugar al fútbol y triunfar, entrenar en un terreno pelado, sin un césped. Y el segundo día ya me ponen en el equipo titular. ¿Por qué? Porque era el único portero que estaba. Los 5 arqueros se enojaron porque el primer día me pusieron de suplente. Y el mensaje que le doy a los padres y a los chicos que tienen la ilusión de jugar al fútbol, de que nadie tiene la verdad en el mundo del fútbol. Hay que probar. Si le cierran una puerta a un lado, hay que golpear la otra puerta. Hay que seguir insistiendo.
Qué importante. José Luis, usted dijo...
Bueno, yo quiero ¿cómo termina la historia rápidamente?
Sí, muy bien.
Después, de ser campeón en Francia con el Racing de Estrasburgo, vuelvo ya en el 2003, ficho por Peñarol, y yo vivo en Buenos Aires. De uno de los tantos viajes de Buenos Aires a Montevideo, tomo un taxi para ir a la concentración de Peñarol, y el taxista me dice, Chilaver, ¿se recuerda de mí? Y lo miro bien, y no me podía olvidar de la cara. Y le dije, me salió del alma. Y claro, usted tuvo una visión bárbara. Usted me dijo que como portero yo era un desastre. Usted termina siendo taxista y yo sigo jugando al fútbol. O sea, esas son las cosas lindas de la vida.
Wow.
Sí, eso pasa en varias historias similares. José Luis, usted dijo una cosa importante, que Casillas tenía una linda pegada, y yo creo que la linda pegada la tenía, en este caso usted, por tantos goles que hizo, ¿no? ¿Cómo se alcanza esa linda pegada, José Luis? Eso es una cosa. Y la otra es... al final, ¿cómo si se resolvió o no sé, cómo lo llamará usted, la relación o el tema Oscar Ruggeri y Chilaver?
Mire, todo se logra con trabajo. Yo después de los entrenamientos me quedaba pateando penales, tiros libres, pateado de la mitad de la cancha a la portería, solo, ¿no? O sea, y colocaba la barrera, por ejemplo, si uno nos colocamos en el semicírculo del área grande, colocaba 80 pelotas del lado izquierdo, 80 del medio, 80 del derecho, y pateaba, y en los ángulos ponía un chaleco colgando, y ahí era apuntaba la mira y le pegaba por arriba de la barrera. Después en los partidos salía muy fácil, pero todo se logra con trabajo, eso está muy claro. Con relación a la otra pregunta, o sea, somos el agua y el aceite, o sea, no nos podemos ni ver, eso es la verdad, o sea, pero bueno, algún día cuando me encuentre con él en la calle, se van a enterar seguramente qué le ocurre.
Pero el problema es en la cancha, o sea, todo inició, se ha quedado en la cancha, o fuera, José Luis.
No,
lo que ocurre es que es un tema muy profundo. Le voy a decir por qué. Nosotros en el 2013 fuimos a una reunión en el estadio Corinthians en Brasil, del cual participaron Romario y Careca por Brasil, por Argentina participó Maradona y Ruggeri, por Uruguay participó Francescoli, Perú participó con Oblitas y yo por Paraguay, para defender los derechos de los jugadores de fútbol de los clubes de Sudamérica, para denunciarles a los dirigentes de la Conmebol de todas las malas administraciones y la estafa que le estaban haciendo, ya sea a los jugadores y a los clubes. Bueno, todo el mundo ya lo sabe, que la mayoría están presos en las cárceles de Estados Unidos o en sus países. Entonces, fíjense ustedes, ¿dónde está Maradona? Aliado con Infantino. ¿Dónde está Ruggeri? Trabaja para la cadena Fox. Obviamente es un payaso mediático de la cadena Fox. O sea, y los valores de Romario, Careca y mío no tienen precio. O sea, nosotros seguimos luchando por defender los derechos de los jugadores de fútbol. Por eso yo tengo en mi país, Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, me ha hecho una denuncia de difamación, injuria y calumnias, y en el cual tenemos juicio oral y público el día 2 y 3 de febrero de 2021, y que le hemos presentado más de 75 pruebas. Y estoy esperando que pase rápido este 2020 para verle la cara. Quiero defender siempre los derechos del jugador de fútbol y realmente también los clubes de Sudamérica, que cada día están más pobres.
Muy bien, muy bien.
¿Y eso implicaría, José Luis, tal vez en el futuro aspirar a un cargo directivo?
No. En mi cabeza no entra a ser directivo de la Conmebol, nada. Hoy en día te digo que no. Por ahí me decido y me meto en el mundo de la política de mi país. Sin lugar a dudas, hay muchas cosas que se puede resolver. Como ustedes tienen hoy en día al presidente Nayib Bukele, un presidente joven, que quiere lo mejor. Para algunos es un populista, pero bueno, a veces tener un poco de sentido común muchas veces molestan al establishment, y que a veces, de un día para otro, pues hay que acordarse que la gente humilde es la que más sufre en los países.
Y yo tengo una pregunta. Estamos acostumbrados desde el mundo del periodismo a ver cómo el futbolista se le violentan sus derechos una y otra vez en El Salvador, ni le digo las barbaridades que hemos visto y que vemos que se siguen cometiendo. Pero contamos con los dedos de una mano a los futbolistas que han tenido la capacidad y las agallas y las vísceras para pararse y levantar una voz de protesta. Pero yo creo que es igual en todos lados. ¿Por qué? ¿Por qué, José Luis? ¿Por qué pasa esto?
Volvemos a lo que habíamos hablado antes. O sea, hay que tener personalidad. Y una cosa, hay que tener una espalda económica y también el éxito que uno ha tenido, ¿no? O sea, eso también lo avala uno. Y otra cosa muy importante, la credibilidad. O sea, desde la denuncia de Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, hacia mi persona, yo he hablado para todo el mundo, o sea, y fundamentalmente para los medios de Sudamérica. Hoy en día en Sudamérica hay líos, hay problemas en Ecuador, porque el presidente Francisco Egas tiene problema porque ha hipotecado el edificio de la Federación Ecuatoriana de Fútbol y está metido también en transferencias de jugadores. Fíjense. Después, el presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Oviedo, está preso por causas de asesinatos. Oh, el Dios. Que está en lugar de él, Lozano, tiene problema con la justicia por las reventas de entradas. Eso está penado por FIFA. Lo tiene que estar expulsado de por vida. También tienen pendiente como 15 o 20 causas con la justicia de Perú. Después, el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún, tiene problema también por las reventas de entradas. La justicia colombiana le pide una indemnización, o sea, al Estado colombiano, de 6 millones de dólares, o sea, y también de Venezuela. Todo lío, pero todo apañado por el presidente, avalado por Alejandro Domínguez. Uh-huh. O sea, todas las denuncias que hemos hecho anteriormente, los que están presos, hoy en día los que están al frente de la Conmebol son peores de los que están presos por el caso FIFA Gate.
Pero por eso mismo, dice uno, ¿no sería lo ideal que grandes figuras del fútbol como usted pelearan por esos cargos para de verdad incorporar una visión más equilibrada a la administración del deporte?
Uno lucha, como bien dije, por los derechos del jugador de fútbol y los clubes de Sudamérica. Y por ahí ustedes, al estar ahí en El Salvador, estamos, si bien Sudamérica estamos pegados, pero el fútbol muchas veces pasa las informaciones directamente por la Conmebol, porque la Conmebol sería como la FIFA de Europa, claro, en Sudamérica. Entonces, ahora, por el COVID-19, que estamos sufriendo todo el mundo, la Conmebol había sacado una resolución del cual que iba a ayudar a las asociaciones que tenían 79 millones de dólares para ayudar a las asociaciones. Hasta hoy en día solamente dieron 20 millones. ¿Dónde están los 59 restantes? ¿En qué banco está? ¿Qué le dan? ¿A una usura? ¿Cuánto es el porcentaje que le darán por los 59 millones de dólares? Y a la vez, el fútbol femenino de toda Sudamérica, que la FIFA ha enviado dinero para ayudar por el tema de esta pandemia del COVID-19, tampoco le dieron a los seleccionados femeninos. Entonces, lamentablemente, los presidentes de cada asociación son cómplices de los malos manejos administrativos de Alejandro Domínguez. Le voy a comentar muy profundamente de que cada uno de los presidentes cobran 44 mil dólares por mes de salario. Aparte, cada uno ocupa un cargo importante en una comisión en FIFA. Cobran 25 mil euros y 30 mil euros. Analicen los dos salarios por mes. En mi país no gana ningún futbolista. lo que ganan en un mes estos personajes. Entonces, cada día vemos los clubes pobres y los jugadores pobres, porque en mi país, un chico de Club General Díaz tuvo que salir ahora, por el problema del COVID-19, a vender empanadas para que su familia pudiera subsistir. Y es un jugador profesional de primera división. Eso es inadmisible. Y contra eso me rebelo. Como bien dijiste, no todo el mundo puede tener la oportunidad de decirlo de frente las cosas. Y a mí, yo siempre soy un agradecido a Dios, porque jugué 25 años el fútbol y me dio todo y logré todo en mi vida. Y entonces, como ser humano, como cualquier ciudadano deportista, mi deber es defender los intereses de los jugadores, en este caso los derechos del jugador de fútbol y de los clubes. Porque estos personajes entraron en el mundo del fútbol y se enriquecieron rápidamente a costillas del fútbol. Y eso no puede ser. ¿Por qué no en Sudamérica o en Centroamérica? ¿Por qué no podemos tener estadios lujosos como pasa en Europa? Dinero hay. La televisión cada día paga más. Pero cada día vemos que los dirigentes se convierten en que son más ricos, que las esposas de los presidentes de cada asociación van en hoteles 5 estrellas y se pelean a ver quién tiene la cartera más cara, de Louis Vuitton, Hermes o Prada, lo que sea. Entonces, ese dinero es del fútbol, es de los clubes. Yo quiero clubes ricos en Sudamérica. Indirectamente, los jugadores que están en actividad y los técnicos van a tener mejores contratos.
Claro que sí, qué importante todo lo que nos ha compartido. Esta entrevista la vamos a recircular, porque de verdad yo creo que muchos de nuestros futbolistas que están comenzando a agremiarse, pues creo que también tienen que buscar una inspiración en la figura del señor Jorge Luis Félix Chilaver. Gracias por habernos atendido. Créanos que ha sido un lujazo poder saludarlo personalmente, señor.
Para mí ha sido un placer y aprovecho para enviarle un gran abrazo y éxito al señor Juan Martos, español, que está con el equipo de la Alianza, y deseándole lo mejor también a su presidente Nayib Bukele. Éxito para todo El Salvador.
Bueno, gracias. Muy fino, de verdad. Qué lujazo el que acabamos de darnos conversando con una de las figuras del fútbol mundial. Ya volvemos con más en el Guiriguir al aire.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire. Well, you done me and you bet I felt it. I tried to beat you, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks.
Continuamos en el Wiri Wiri al aire. Qué fuerte todas las cosas que dice Chilaver. Porque mira, al final, a mí lo que me impresiona cuando oigo gente de este calibre, más que lo que dice, es la convicción con la que habla, que es lo que hace falta, me parece, en muchos sentidos en nuestro deporte, ¿verdad? Que hablen con convicción. Que si estás o no de acuerdo con ellos es otra cosa.
Sí.
Pero la convicción, eso es fundamental.
Claro. No, y también la que se toma acción. No solo es de hablar y hablar, correcto. Sino que un tipo que hemos visto que sí lo ha hecho. Bueno, ya nos contaba las reuniones y que está en el caso de que tiene contra el presidente de la Conmebol, que no es tampoco cualquier persona, por el poder que tienen en su región. Entonces, va a estar interesante ese juicio. Ya yo le he dado un poquito de seguimiento y sí tiene con qué rebatirle Chilaverta a lo que le han acusado. Y puede sentar un precedente no solo para Conmebol, sino para el mundo del fútbol entero. Y para que gente que esté involucrada o que se sienta afectada por las decisiones dirigenciales tengan de dónde tomar nota.
Es que son la cultura, ¿verdad? Por ejemplo, hemos leído algunas literaturas de Sudamérica, y en Sudamérica los paraguayos son de los más, combativos,
sí, también.
¿Verdad? Son fuertes de carácter, los paraguayos. Entonces, los argentinos también, de repente los argentinos que son más allende, o aledaños a las fronteras con Paraguay, bueno, entre ellos mismos incluso se han agarrado.
Pero son
en épocas.
Los argentinos, si hay alguien apasionado con defender aquello en lo que cree, ahí
sí,
también.
Sí, por eso te digo, entonces,
los uruguayos,
eso
los
entra. Y lo que vos decías es bien importante, Cristian, ojalá que los futbolistas de acá lean esta nota que va a salir en el gráfico, de que escuchen el audio también de Chilaver, porque el futbolista está adentro, el futbolista conoce. Chilaver habla con tanta propiedad porque él ha estado ahí y se ha interesado por indagar primero. Y
si alguien conoce a los dirigentes, no somos nosotros, ni los árbitros.
Exactamente.
Ni son los jugadores.
Los jugadores.
De fútbol. Ellos saben.
Ahí es donde entra la convicción de la que vas a hablar, de que el jugador debe tener convicción de defender sus derechos, ¿verdad? Porque si, ¿quién conoce más al dirigente más que ellos?
Y las necesidades del futbolista más que el propio futbolista. Muy bien. Bueno, volvamos a hablar un poco de la Champions y miren, tenemos con nosotros a Tomás Andreu, nuestro amigo desde Barcelona.
Corresponsal del Wiri Wiri.
Ah, pobre Tomás, sí que lo hemos molestado, pero él es siempre muy amable con nosotros. Hola Tomás, ¿cómo estás?
Buenas noches. Pues mira, para si te digo la verdad, a punto de cenar. En cuanto publique esta colaboración, pues sí, iré a cenar. Piensa que aquí estamos alrededor ya de las 9:30 de la noche y bueno...
¿Qué cena?
Es lo que toca en este verano atípico del
sí,
corona.
Sí, claro. ¿Qué cena, Tomás?
¿Qué cenaré hoy?
Sí.
Pues estoy dudando todavía entre si un poquito de jamoncito o una tortillita. No lo sé. Esa es la duda. ¿Qué me aconsejas?
Un jamoncito. ¿Y por qué no las dos, Tomás? Jamoncito con tortillita.
Pues te voy a decir que sí. Igual me has encontrado la solución para esta noche. Haré un mixto.
Muy bien. Qué gusto escucharte, Tomás, confiando que todo pues siga marchando favorablemente. Y nada, en esta onda de la Champions, que pues no sé, yo creo que en lo que respecta a los equipos españoles puede marcar mucho el futuro, ¿o no?
En el caso del Madrid... No lo creo que marque el futuro. El Madrid en esta eliminatoria contra el City, y evidentemente es una eliminatoria muy, muy importante, pero después de ganar la Liga, digamos que es un partido que tiene mucho, mucho a ganar, por supuesto, pero si cayera ante el City, pues tampoco creo que pasara nada del otro mundo, ¿no? Sí que es verdad que, atención, que el City llega muy tocado, ha hecho un final de temporada muy flojito, y aunque el Madrid viajará sin Sergio Ramos, que está sancionado, no se puede descartar nada. En el caso del Barça, sí. Ahí estoy completamente de acuerdo. Yo creo que esta eliminatoria le va el cargo a Setién y también a otras posibles... digamos que hay un sector que apuesta por cambios importantes en la estructura de la plantilla y hay otro sector importante de junta que... teniendo en cuenta que es el último año de mandato del presidente, recomienda en este entorno de crisis pues no hacer barbaridades de mercado, ¿no? Pero ahí el Nápoles dirá también hacia dónde va el Barça en el futuro.
¿Cómo lo ves el partido? ¿Complicado?
Muy complicado. Es evidente que el Barça tampoco llegó bien a final de temporada. Es evidente que estas dos semanas... no sé cómo lo llaman ustedes, aquí hablamos muchas veces de descanso activo. Cuando a una serie de jugadores le conviene muy bien que desaparecer 4 o 5 días, pero al mismo tiempo tienen que estar trabajando, aunque sea un tono bajo, porque se van a plantar en un partido clave para este final de temporada, pero clave, con solo un test de no sé si 60 o 70 minutos contra un combinado de la cantera. No me parece la mejor manera de preparar el partido, pero el coronavirus obliga. Así que es una incógnita. Es verdad que la columna vertebral del Barça es muy madura y jugadores como Messi, Luis Suárez, Piqué y compañía no hace falta descubrirles nada, ¿no? Lo que es un partido y la automotivación. Pero existe bastante, bastante temor al Nápoles.
Y en términos de entusiasmo dentro de la plantilla, o cómo perciben el compromiso, Tomás, hablando en el caso del Barcelona, pues por todas las cosas que se dieron en los últimos juegos de la Liga, las declaraciones de jugadores y todo, ¿qué tanto puede o qué tanto se han comprometido los jugadores en este partido y para lo que resta de Champions, si es que avanzan?
sinceramente yo creo que es la principal baza que tiene en estos momentos el Barcelona, es retomando el hilo de lo que te decía antes, de una plantilla madura, y con ego, por supuesto. Entonces, en un momento dado, ya sabes que me puedo dejar ir en un partido de Liga, me puedo dejar ir en un partido de Copa, tengo unas molestias que a veces esfuerzo más, a veces esfuerzo menos, en la Champions no. Y menos cuando hablamos de cruces. Ahí les va a todo el mundo. Al entrenador le va su cargo, al presidente su prestigio, a la entidad una parte económica muy importante porque estas rondas tienen mucho dinero. Y al final llegamos a los jugadores y les va, si quieres, y soy más visceral, les basta su propio ego. Y además, ten en cuenta que jugarán justo 24 horas después del partido de la eliminatoria del Real Madrid. Tanto por si el Madrid pasa y da la campanada con el City, como si queda apeado, es un puntito para decir, a veces donde no llegan las piernas tiene que llegar el corazón, porque este partido se tiene que ganar por fútbol, pero también a veces cuando no hay fútbol y el Barça va muy justito de fútbol, pues a veces llega la genialidad, llega el corazón y bueno, y esas ganas de decir, al menos hay que pasar el cruce de octavos por... A veces, como lo decimos parodiando un poco, por lo civil o lo criminal.
Pero, obviamente todo eso pasa en el tema de motivación, en el tema mental, Tomás, pero ¿qué tanto pesa en toda esta situación que se ha venido dando al final de la liga, las declaraciones de que, digo, los rumores de que Messi se quiere ir, de que Bartomeu quiere que renuncie, tanta cosa alrededor del equipo, y esto afectará previo a este tan importante partido?
Yo creo que no, por lo que te decía, porque al propio jugador le va su ego y es el primero que quiere estar en cuartos de final. El jugador, este partido es especial, esta Champions es especial. Te repito, atención con el partido del Madrid del día anterior. ¿Os imagináis llegar a la Champions con el Madrid eliminado y todo el mundo otra vez mirando y Messi sacando pecho y otra vez esas eternas comparaciones con Cristiano, a ver qué pasa con la Juve? Ahí los jugadores están por encima de las rencillas internas que existen, por supuesto. No se trata de obviarlas, pero sí yo creo que este partido queda todo al margen. Setién tiene que hacer una alineación con sentido común. Entiendo que 24 o 48 horas antes habrá reunión con los grandes jugadores para hacer un poquito de piña y decir, oye, estamos para pasar. Y cuando acabemos de la Champions, pues oye, si nos tiramos que tirar los platos a la cabeza, los tiramos. Pero primero la Champions.
Tengo la impresión que se ha criticado de modo tal vez velado a Piqué últimamente, como que de repente un sector del periodismo está un poco desencantado con Piqué o lo están incluso acusando de tomarse con ligereza algunos asuntos. ¿Qué tan general es esta percepción?
Es el mundo de Piqué. Esto se remonta ya hace muchos años, cuando las cosas han ido muy bien, todo de cara, ha sido la prensa, sobre todo, más editorial podríamos decir del madridismo, quien ha ido siempre pues intentando aprovechar los deslices que los ha tenido y muchos Piqué en su vida privada, en su mundo empresarial propio. Pero ahora es verdad que también desde algún sector del barcelonismo también se ha cuestionado algunas actitudes. ¿Os imagináis vosotros? No sé si lo tenéis en mente, la última entrada que hizo en previa a un partido, que se presentó y entró, pero a enorme velocidad, montado en una bicicleta, a cambiarse para salir jugando. No sé si pudisteis ver esas imágenes. A mí no me parece normal que un jugador se presente en bicicleta y a esa velocidad. Evidentemente, claro. Pues medidas de protección, evidentemente, que lo normal es que no se caiga y no pase nada, pero yo no lo encuentro serio. A mí, pues esas actitudes un poquito displicentes de decir estoy por encima del bien y del mal, ahí se le pasa factura. Y en estos momentos, cuando las cosas no van bien, evidentemente es una diana, podríamos decir, que fácil.
Sí, esa es un poco también la... Sí. El aroma que nos viene desde allá. Y mira, ¿realmente Setién podría haberse reivindicado en esta Champions o ni siquiera ganándola? ¿Qué tan ¿Cómo están las acciones del técnico?
Si en estos momentos, ya que me hablas de acciones, pues te diría que cotizan a la baja. Cotizan a la baja, pero el mercado es muy, muy voluble, ¿no? Piensa también que si miramos al mercado de entrenadores en general, pues podríamos plantarnos y decir, oye, pues sabes que Setién no me gusta, vale, muy bien. Decisión relativamente fácil, no tiene un gran contrato económico, se podría afrontar la liquidación, no hay problema. Pero luego llega la otra gran pregunta, ¿y fichamos a Setién? ¿Liquidamos a Setién para fichar a quién? Teniendo en cuenta, repito, que a esta directiva le queda solo un año de contrato. Y ahí el cupo de alternativas tampoco está para descorchar champán, ¿eh? Así que, bueno, Setién ha asumido unos errores, ha hecho algunos matices tácticos importantes en los últimos partidos. Nos consta que ha mantenido reuniones para poder intentar tener un mayor feeling con el núcleo duro del vestuario. Igual podríamos decir que a final de temporada ha aprendido un poquito la lección y está intentando manejar mejor la situación. Es evidente que si la Champions le echa una manita con el Nápoles, adelante, aunque luego, atención, porque el cruce posterior, lo más probable es que llegue la hora del Bayern, y en estos momentos ahí parece que existe un cierto consenso de que el Bayern es el equipo que en mejor estado de forma está, y me atrevería a decir que con mucha diferencia.
Claro. Bueno, sí, un sondeo de hoy mismo, precisamente en la mañana, entre varios periodistas de todo el mundo, y yo fui parte de ellos, Tomás, daba el 35%, parece, de candidato al Bayern, sí, de claro. Campeón de la Champions.
Ha hecho un final de temporada espectacular, sí, no sí, solo sí. Por el rendimiento en la propia Bundesliga, que lo ha ganado todo y demás, sino porque además ha recuperado a algunos jugadores que tenía tocados y que llegan muy frescos de piernas, y luego ha demostrado una cosa que es muy importante a estas alturas, ¿no? Mucha solvencia atrás y mucha pegada arriba. No le hace falta sí. elaborar muchísimo el juego en el centro del campo, incluso Thiago se ha ido más al banquillo para jugar más directos, y están tocados con un don. Pero ya te digo, cuando un equipo en unos cruces es casi imposible meterle un gol a Neuer y arriba cualquiera que llegue la enchufa adentro, pues cuidado, ¿no?
Es complicado. Bueno, Tomás, ya no te impedimos más reencontrarte con ese jamoncito y esa tortillita, y te agradecemos tu eterna deferencia con este programa.
Pues nada más, buenas noches, y me voy con vuestra sugerencia a cenar. Hasta la próxima.
Bueno, hasta la próxima. Un abrazo, Tomás, nuestro amigo Tomás Andreu, siempre muy fino con nosotros. Pronóstico, Oscar Guerra, pronóstico. Primero, Juventus-León. ¿Quién pasa ahí?
Pasa Juventus.
¿Orestes?
Sí, está en buen momento, creo yo. Juventus, porque ha tomado su reserva en la liga, después de ganarla, ¿verdad? La última sí. fecha.
Ahí, pasa, ¿verdad? Necesitaría ganar un por dos goles, ¿verdad?
Sí.
Pero pasa. Bien.
Puede pasar.
Ahí tenemos rato en escuchar la arena. Estaba, es que como sin fútbol, Hugo.
Acordate todo el tiempo que ha estado parado el fútbol francés, sí, a diferencia del italiano que viene terminando.
Siento que llega en desventaja el Olympique Lyon, sí, ¿verdad?
Claro.
Bueno, la otro pronóstico, City-Real Madrid, ¿quién pasa?
El City.
Sí, el City. La ¿verdad? Tiene muy difícil, creo, Real
Madrid. Y no es porque no tenga la capacidad del Real Madrid, sin embargo, si hay alguien que conoce cómo neutralizar pues sí. al Madrid es...
Entonces, City y City. Yo veo mejor al Agrícola, fíjate. Quería hacer ese chiste malo desde hace rato. Ya lo hice. Bueno, y los de mañana, Barcelona-Nápoles.
Nápoles.
¿Crees que pasa el Nápoles? Sí. Con un 1-1 seguirían a tiempo extra, sí, ¿verdad? Y con correcto. Un 2-2
pasa Nápoles.
Ya no se diga si
gana. Pero creo que va a ganar el Nápoles el partido.
Orestes. ¿Quién pasa, Orestes?
Yo creo que va a ser empate otra vez.
Pero, ¿qué onda ahí?
Sí, yo creo que otro se va a repetir el 1-1. Yo creo, porque...
No te estás mojando, entonces, ¿lo ves?
Sí,
pero
no.
¿Pero quién pasa?
¿Quién pasa?
El Barcelona.
Ah, no, pero, pues sí. Pero lo está llevando a no, tiempo extra.
Es que fíjate que hay
penalti,
una cosa.
Creo,
que
no hay tiempo extra. Penalti vas de un solo.
Penalti creo que vas de un solo. Bien, sí, en los penaltis está...
Barcelona en penaltis. Yo veo, es probable, yo estoy con Oscar y creo que el Nápoles va a eliminar al Barça. Es que el Barça, yo no le vi gran cosa cuando volvió. Y el Nápoles lo vi muy bien. Pero bueno, podemos equivocarnos, ¿verdad? Y finalmente, el Bayern, ¿qué te voy a decir?
No, ahí está.
Va a ganar y va a pegar una goleada. O sea, va a ser un sus 5 a 3, un sus 5 a 2.
Tres goleadas ahorita viene el Bayern. Esta es la
equipazo el Bayern.
Y las otras dos.
Las otras dos, semifinal.
Bueno, nos queda un último bloquecito, así es que no le cambie. Ya casi lo mandamos a usted a ver a la rueda Chicago, no sé dónde, en un video tal vez. Así es que no le cambie, que ya volvemos.
Cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Bueno, último bloque del Wiri Wiri al aire, último bloque de esta primera semana del mes de agosto. Ya dimos nuestro pronóstico sobre los partidos de vuelta de los octavos de final. Y de cara a la resolución, el Bayern Plus es formidable, vea. Bayern, Juventus, City, para mí entre esos tres estaría la cosa, ¿o no?
Sí, ¿verdad? Desde el City ya desde que... Obviamente toda la diferencia que le sacó el Liverpool.
El PSG también. No lo mencionamos.
Pero es que para mí llevan demasiada inactividad.
Yo incluso creo que el Atalanta lo puede eliminar. Sí. ¿En serio? No veo por qué no.
Aunque fíjate que, bueno, como hoy estamos sin público.
No, no empecé a mencionar que super crack. De Neymar y de Mbappé.
Es que la verdad que es bien atípico, ¿verdad? Esto...
Sí.
Que se está cerrando porque algo que no lo suspendieron, no dijeron, miren, ya no, sino que lo vamos a terminar.
El formato y jugar sin público le da otras características a la competencia.
Porque yo empecé a pensar en eso cuando se reinició la Liga Alemana y empecé yo, los partidos como que eran entrenos, ¿verdad? Los partidos y híjole. Entonces, como dijo Cristian en el bloque anterior, cualquier cosa puede pasar. Sin embargo, apelamos a que los que han terminado jugando más cerca de estos partidos van a llegar en mejor forma.
No, y
obviamente.
El Atalanta es...
Entonces, los franceses llegan con un hándicap.
Sí, creo que el que mejor terminó jugando de toda Italia.
Que sí.
Sí.
Yo totalmente.
Yo te digo...
Porque encontró su estilo y lo mantuvo, a diferencia de otros que tuvieron que en el camino retomar. Por ejemplo, el Inter, que sí, que no. En cambio, el Atalanta se mantuvo de cómo... cerró antes de la suspensión.
Yo al Nápoles lo que le destaco es la disposición, ¿verdad? La lucha, el estilo de Gattuso, pero se ve en la cancha que...
No, hay mucha intensidad.
Fútbol no tanto, pero...
No, pero tiene jugadorazos para poner adelante.
Y de repente puede jugar, de repente puede jugar muy profundo. Bueno, tenemos una última charla para esta emisión. Tenemos con nosotros en línea al profesor Juan Cortés, nuevo técnico del Alianza, con quien la última vez que hablamos era el técnico del Once Deportivo, pero fue hace como 10 días y todo cambió rápidamente. Así es que vamos a hacer una bonita plática con el profe. Hola, profesor, ¿cómo le va? Le hablamos del Wiri Wiri.
¿Qué tal? Muchas gracias por la oportunidad y todo bien aquí. Ya esperanzado de que sigan avanzando las fases y de que vuelva el fútbol cuanto antes, como siempre.
Me imagino que muy muy atareado, muy entusiasmado, muy ilusionado, profesor.
Sí, la verdad que sí. Siempre que llega uno a un proyecto tiene pues, planificación, tiene reuniones y tal. Y más con un proyecto como el de Alianza, pues estamos ya trabajando en la pretemporada que comenzamos de manera virtual el lunes. Así que muy contento, motivado y sí, trabajando ya.
Profe, en su planificación está pensando que el torneo arranca en octubre, ¿es así?
Sí, nosotros sí. Tenemos a día de hoy la novedad que hay es esa, el 10 de octubre y en teoría la CONCACAF que empezaría también por octubre. Entonces nosotros en base a eso vamos a empezar de manera virtual el 10 de agosto porque, bueno, ya te imaginarás, hay muchos países como Nicaragua, Costa Rica que o han empezado o van a empezar y no podemos dar esa ventaja. Entonces, de alguna manera tenemos que empezar.
Profe, antes de que mis compañeros le hagan sus preguntas, ¿es usted un hombre de estudiar mucho a sus rivales o se enfoca más en lo suyo? Se lo pregunto para pues saber si con qué tanto material, con qué tanto conocimiento llega a trabajar con el plantel, que tanto lo conoce al plantel.
Bueno, el plantel lo conocía de haberme enfrentado ya varias veces a ellos y los jugadores los conocía también, algunos personalmente, otros solo de haberlo analizado y desde que llegué pues he tenido la oportunidad de ver muchísimos vídeos de torneos anteriores, muchísima información para uno pues saber a lo que tiene entre manos, que ya éramos un poco conscientes desde fuera, pero ahora desde dentro pues se ve la exigencia y la responsabilidad que hay. Y pues sí, yo me gusta analizar mucho los rivales, pero también entiendo el club en el que estamos y que normalmente los partidos, pues un club y un equipo como Alianza, predomina su modelo de juego y entonces pues aparte vamos a intentar mantener esa filosofía de alguna manera, esa idea de juego, porque a mí me trajeron quizás porque se asemeja bastante la forma de jugar o la idea de fútbol que yo tengo con la que tiene la institución.
Profe, muy puntual, ¿cuál en su opinión sería la mayor virtud de Alianza en este momento y cuál el peor defecto que tiene como plantel o a la hora de jugar?
La mayor virtud es que tiene para mí individualmente los dos jugadores, casi más de dos jugadores por puesto y de un nivel increíble. El torneo pasado ya tenía buen plantel, este torneo con los refuerzos que se hicieron creo que ha mejorado bastante. En cuanto a puntos de mejora o áreas de mejora, sí tenemos destacadas varias, en algunas cosas, en algunos aspectos tácticos y tal, pero es otra conversación mucho más avanzada y que llevaría mucho más tiempo, pero sí tenemos en algunas cosas que creemos que podemos mejorar y que podemos poner nuestro sello, pero lo que sin duda va a predominar es mantener la línea tan buena que venía haciendo Alianza estos últimos años, mantenerla porque creemos que el éxito viene por esa línea, obviamente dándole nuestro sello y obviamente con los jugadores que los que he conocido y los que he hablado ya con ellos en estos días se muestra las ganas que tienen de seguir ganando, de trabajar y de seguir creciendo y ese es el éxito, un buen camerino y al final todos mis equipos también han tenido un patrón común en estos años que ha sido un buen camerino y ya desde que llegué me di cuenta de que aquí hay un buen grupo humano y nos vamos a unir a él, somos una parte más que viene a sumar.
Muy bien, profe. Bueno, primero quiero comentarle que tuvimos a José Luis Chilaverde en el primer bloque y le mandó saludos.
Saludos y mucha suerte.
Y mucha suerte, le deseo José Luis Chilaverde, profe, en su nuevo cargo de la Alianza.
Perdón, es que no se escuchó nada, ¿puede repetir?
Le digo que tuvimos en el primer bloque a José Luis Chilavert con nosotros y le dejó saludos y que le fuera muy bien eso, este proyecto con Alianza.
Yo hablé con José Luis Chilavert y comenté, él siempre me asesora, él, yo te digo, y estaba contento en que él conocía el equipo de Alianza y me deseó muchísima suerte, me animó, me dijo que era un buen club y yo ya lo conocía, pero también te llama la atención que en Sudamérica pues conocen Alianza y pues yo lo conocía. Y nada, me deseó lo que
estuviera
tranquilo y que hiciera lo que mejor sabía y lo que venía haciendo.
Okay. Muy bien, profe. Y en el aspecto de la plantilla, ¿cómo ha estado en la confección de la plantilla? ¿Qué plantilla se le entregó, profe? ¿Hay algo que le haga, qué? ¿Habrá habido alguna baja o usted está pensando en alguna alta? No sé. ¿Cómo está el armado de esta plantilla del equipo?
No, como te he dicho, nosotros estamos reuniéndonos ahora estos días con la parte directiva. Bueno, porque todos sabéis también que la salida de don Lisandro Pol, entonces hay que determinar algunos puntos, alguna área de responsabilidad y tal. Entonces también estamos teniendo reuniones para diferentes temas de jugadores, pero nuestra idea es mantener el trabajo que ya se quedó hecho. Ese trabajo se quedó avanzado, negociado y casi cerrado, entonces nosotros vamos a mantener ese buen trabajo que consideramos que se hizo. Y de hecho, te insisto, creo que a mí me buscaron no para cambiar una filosofía, sino porque me podía adaptar a la idea que tiene Alianza y esa idea está respaldada por esos jugadores.
Profe, entonces, excelente. Por ejemplo, Michel Mercado seguiría en los planes, Brian Tamaca seguiría en los planes.
Obviamente, sí. Nosotros, el mismo plantel que nos dieron, ese lo vamos a mantener. Están los jugadores con contrato y nosotros, buenísimo, ya te digo, no venimos a hacer ninguna revolución, venimos a trabajar, a aportar nuestro sello y contamos con todos esos jugadores. De hecho, no es que llegue y diga, no, es que me lo tengo que quedar porque tiene contrato. Es que me parecen muy buenos jugadores todos los que tienen.
Profe, te odio hacerle esta pregunta, pero se la tengo que hacer. Yo creo que ya se la hicieron unas 10 veces, tal vez. Fito Zelaya, ¿qué piensa usted? Ya hasta se ríe. Ya sabe el profe.
Sí, ya sueño con Fito Zelaya.
No es el único.
Montón de periodistas. Bueno, profe, ¿qué opina de la... ¿Qué pasa con Zelaya?
Nosotros deportivamente lo tenemos claro y sabemos lo que nos puede aportar y lo que nos ayudaría en este torneo y en los próximos torneos. A partir de ahí se lo hicimos saber a la directiva y en estos días van a resolver ese tema. Pero nosotros deportivamente no tenemos duda. Somos optimistas de que lo van a valorar de manera positiva. Ya te digo, nuestra intención es el trabajo que se quedó hecho y planificado en cuanto a la plantilla, que se mantenga lo más fiel posible.
Jimmy Cuellar, profe, ¿cuándo viene?
Hoy viene. ¿Perdón?
Jimmy Cuellar ya volvió, y si no es así, ¿cuándo volvería?
Creo que ahora mismo están fuera Jimmy Cuellar, Cienfuegos, Felipe Ponte y Fito Zelaya. Entonces, pues, Fito, la verdad, no, como todavía no forma parte del plantel, no sé cuándo vuelve, pero cuando vuelva y decida la directiva, y resolverán. En cuanto a los otros tres, creo que dos están en Estados Unidos y uno en México, y está coordinando con el gerente del equipo para ver cómo hacen su llegada cuanto antes al país.
Lo de Jimmy, profe, mucha gente celebró que Jimmy volviera al equipo, pero en el entendido de que él iba a estar trabajando, conviviendo con el ya instalado Víctor García. De repente las cosas cambiaron, Víctor se fue. Es un gran reto para Jimmy. Es una parte fundamental
sin duda,
del asunto.
Sin duda, pero Jimmy está preparado para eso y para más. A mí me parece uno de los mejores porteros del país. El torneo pasado con nosotros hizo un gran torneo. Tiene las cualidades, tiene la personalidad, hace buen grupo porque es una buena persona y hace buen grupo. Creo que tiene todas las condiciones para asumir esa responsabilidad. Así que nosotros en ese aspecto no estamos tranquilos y tenemos plena confianza en Jimmy. También te digo, conozco a Mario González la nueva incorporación y también tengo informes muy positivos. No he tenido la suerte de poder dirigirlo ni de compartir vestuario con él, pero tengo informes positivos. Así que estamos contentos con los dos porteros que tenemos.
El chico que estuvo en Firpo y en Santa Tecla, Mario, ¿no?
Sí, el mismo.
Arquero joven.
Exactamente.
Sí. Profe, usted tuvo varios jugadores de Alianza durante su gestión del once deportivo. ¿Tendrán ellos, por decirlo de alguna manera, alguna prioridad para formar parte del equipo titular, partiendo de que ya los conoce y ellos también conocen su forma de trabajar?
Bueno, aquí es libre competencia, como se dice. Son buenos jugadores y la sana y libre competencia entre jugadores del mismo puesto te hace que te exijan más y que suba el nivel. Lo positivo de este torneo, por mirarlo así, es que está tan comprimido que necesita no tener a 11 jugadores, sino tener a 22 jugadores en ritmo para asumir todas las competiciones. Aparte, también tiene otro punto positivo, y es que ahora te permiten 5 cambios, lo que hace que también tenga más variantes para resolver partidos. Y en una plantilla tan completa como la que tiene Alianza, pues eso es positivo.
Formidable. Bueno, profesor, queríamos saludarlo ya en su nuevo cargo y pues desearle suerte, éxitos, y que todo marche bien, la verdad.
Muchísimas gracias, la verdad que muy contento y como dice, ojalá y todo marche bien por trabajo y por ganas y por todo, no va a faltar y luego al final pues que la pelotita también nos entre, que al final eso es lo que marca luego todo.
Muy bien, profe. Un abrazo, gracias profesor por tomarnos la llamada.
Un abrazo, gracias.
Bueno, profesor Juan Cortés, muy entusiasmado. Como siempre, muy fino con este medio también. Bueno, a ver qué pasa, ¿no? A ver qué pasa con el torneo.
Con el torneo.
Con el torneo. Más allá de lo que puede hacer uno u otro equipo, aquí la cosa es qué pasa con el torneo. Pero bueno, mejor que pase el fin de semana y después vemos. Digo yo.
Sí. Aquí ya no queda más que esperar. Hemos estado esperando mucho tiempo. Y ojalá también ya cuando llegue el momento, pues todas las autoridades, tanto de salud como deportivas, tengan listo todo el plan para desarrollarlo y no andar corriendo a última hora y dejando cosas sin previsión. Que es lo que pedimos nosotros, que esté todo contemplado y cubierto para que sea más fácil para toda la gente que va a estar involucrada en esto.
Así es. ¿Qué pasó, Hugo? Bueno, nos vamos. Le agradecemos su amable sintonía en este viernes. Disfruten los partidos que están por comenzar. Bueno, los dos a la misma hora. Usted elija con cuál se queda. Eso sí, el lunes no tiene que elegir, ya sabe. Las citas en Femenina Fiesta y Tigo Sports. Buenas tardes.
Por la sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!